Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Abran su Biblia, por favor, al Evangelio según San Lucas, capítulo 1. Vamos en esta hora a analizar brevemente tres virtudes fundamentales que hacen de una persona de éxito espiritual. Vamos a tomar tres testimonios de personajes que encontramos alrededor de este ambiente navideño. Vamos a analizar un poco acerca de la vida de Zacarías y Elizabeth, padre de Juan el Bautista, de la Virgen María y de José. Vamos a extraer por lo menos tres virtudes que hacen de una persona de éxito. ¿Cuántos quieren ser de éxito para la gloria de Dios? Lea conmigo, por favor, en el capítulo 1, versículo 36. Estos versículos que hemos de leer básicamente nos están dando la respuesta de cómo obtener estas virtudes. Básicamente va a ser la conclusión de este mensaje fundamentado en esta porción. Lucas 1:36 dice: Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Vamos a orar. Padre, te doy infinitas gracias por que nos has reunido alrededor de tu palabra para poder, Señor, ser instruidos, porque tú quieres hacer cambios fundamentales en nuestra vida. Tú deseas que podamos realmente tener la felicidad que viene de ti, la paz, y tener éxito, Señor, a nivel espiritual y en las demás áreas de la vida. Señor, te pido que tu nombre sea glorificado una vez más, Señor, y tu pueblo altamente bendecido, para que de esa manera también, a través de ese fruto, te podamos honrar. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Así que hablemos entonces acerca de las virtudes que determinan el éxito espiritual. La primera de ellas es la vida de servicio. Algunos creen que el servicio no es importante para el desarrollo de la vida espiritual y en las demás áreas de la vida. Sin embargo, vamos a analizar a lo largo de estas porciones bíblicas que vamos a leer acerca de lo que es la vida de Zacarías y Elizabeth, cuán importante es el servicio aún para recibir los milagros que usted está esperando. Lea conmigo en Lucas capítulo 1, versículo 5, dice así: Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, y su mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Lo primero que podemos nosotros notar aquí, que tanto Zacarías como Elizabeth tenían un destino, tenían una herencia, y es la de servir. Ellos pertenecían fundamentalmente a la tribu de los levitas. Los levitas en el Antiguo Testamento era la tribu que estaba asignada por Dios para la enseñanza, para la instrucción, para la conducción, para el discernimiento espiritual, para instruir al pueblo. Eran los maestros, eran realmente hombres y mujeres de bien que ayudaban a mantener los valores del reino, los principios divinos en una nación para que esta nación fuera de éxito. Entonces, dentro de esa tribu de siervos estaba aquí Zacarías y también Elizabeth. Ellos sabían que la herencia que ellos habían recibido de sus padres era algo que tenían por lo cual vivir. Tenía que ser hombres y mujeres de servicio. De igual manera, hermanos, desde el momento en que usted y yo nacimos de nuevo en Cristo Jesús, tenemos un destino, tenemos una herencia, y es la de servir. Cuando Dios salva al hombre, inmediatamente hay algo que en la Biblia se le llama la santificación. La santificación es el proceso de separación que hace Dios en la vida del hombre de lo pecaminoso, pero también nos dedica a su servicio. Así que cuando se habla en la Biblia de una persona santa, significa es una persona apartada de lo malo, pero dedicada a lo bueno. No solamente una de las dos cosas, sino las dos. Algunos piensan que la santidad es una persona que no habla, que es una persona retraída, que se aísla, que casi no pues mira a la gente. Lo más probable es que esa persona tenga una depresión, pero no sea una santidad. Entonces, cuando se habla de santificación, se está hablando de que una persona ha sido limpiada en su corazón de sus obras pecaminosas, pero también dedicada al servicio. Así que todo cristiano nacido de nuevo tiene una herencia y un destino de servir. Tenemos que aprender a cambiar, hermanos, nuestra perspectiva de nuestra vida, que como cristianos no solamente tenemos que asistir a la iglesia para recibir la enseñanza de la palabra, y para poder recibir también algún tipo de milagro en medio de la oración, porque la mayoría piensa que eso es todo. Sin embargo, eso realmente no es así. Si nosotros hemos sido salvos, es porque Dios quiere utilizarle a usted y a mí en el servicio. Es como el caso de Zacarías y Elizabeth. Tenían una herencia y un destino y estaban sirviendo. A partir de este momento tenemos que cambiar esa mentalidad. Si queremos ser cristianos de éxito espiritual, tengo que aprender a servir. No solamente a escuchar, no solamente a recibir, sino a dar. Dios quiere que todos participemos en esta tarea. Una de las áreas muy lindas dentro de la iglesia es el evangelismo personal. Dios quiere que usted comparta las buenas nuevas de salvación con sus compañeros de estudio, de trabajo, familiares, amistades. Importante, cuando usted está hablando de Cristo a otra persona, usted está ejerciendo su sacerdocio espiritual. ¿Por qué digo sacerdocio? Porque en la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 36, primera de Pedro 2, versículo 9 al 10, dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos, dice, real sacerdocio. La iglesia es un real sacerdocio. Usted tiene un sacerdocio espiritual. Entonces, eso es básicamente una herencia de servicio. Entonces, yo tengo que servir al Señor compartiendo las buenas nuevas. Por eso dice acá claramente, anunciando las virtudes de aquel, las virtudes de Cristo, porque eso es lo que el mundo necesita, oír de Cristo, no oír de usted ni de mí, sino oír lo que Cristo hizo por la humanidad, para el perdón de pecados, para darle consistencia a su vida, para hacerlo feliz, para traerle una paz perdurable en su alma y también el seno de su familia. Entonces, nosotros somos un pueblo de siervos. Y una de las áreas también muy importante es en la enseñanza. ¿Cómo lo puede hacer usted? No solamente evangelizando, sino también aconsejando. Dios quiere que usted aconseje, que oriente a las personas que están a su alrededor a través de la palabra, comenzando con la familia. Padres, es importante que le enseñemos las buenas nuevas de salvación a nuestros hijos. Deberíamos, con la ayuda de Dios, de todos los días tener un altar familiar. Reúna a sus hijos, por favor, para enseñarles la palabra brevemente. Haga un comentario sobre un versículo bíblico, ore por ellos, aconséjelos. Esos hijos van a ir aprendiendo la palabra. Yo recuerdo a mi madre que todos los días nos enseñaba la palabra, orábamos y nos daba un consejo. Aunque nosotros no quisiéramos como hijos, mi madre tomaba la autoridad y tenía que hacerlo día tras día. Y hermano, doy gracias a Dios porque esa es la mejor herencia que los hijos pueden recibir, la palabra del Señor. La Biblia dice, instruye al niño en su carrera y cuando fuere viejo no se apartará de ella. Así que tenemos que ser maestros en casa. Amén, hermanos. Estimados padres, por favor, no solamente es importante llevarle el pan, no solamente es importante darle educación a los hijos, pero hay que darle educación en los principios de la palabra de Dios. Tenemos que enseñarle la palabra para que le pongan fundamento a su vida. Pero también tenemos que enseñar la palabra a nuestras amistades, a los vecinos, a muchas otras personas que también no conocemos. ¿Cómo se puede hacer eso? Bueno, a través de los ministerios, y entre ellos tenemos, por ejemplo, los grupos familiares, o las células, como le llaman otros, o grupos de crecimiento. Pero esas reuniones ahí en casa son importantes. Usted tiene la oportunidad en la iglesia de desarrollar ese talento, de poder ser un maestro, y porque usted ha sido destinado, porque tiene una herencia de servicio. Así que no piense que usted no puede compartir las buenas nuevas de salvación. Usted puede enseñar, y necesitamos los jóvenes, enseñen a los jóvenes. Algunas hermanas pueden enseñarle a algunas amigas la palabra de Dios, o a amigos también, o a matrimonios. Entonces, el involucrarnos en esta tarea, y en la iglesia hay facilidad para que usted lo pueda hacer. Tenemos tantos grupos de crecimiento y cada vez se están multiplicando, y queremos que usted se convierta, cada uno de los que están aquí, hombres y mujeres, en ministros del Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque usted tiene una herencia. Así que yo estoy hablándole aquí a gente que ha sido llamada por Dios a este ministerio. Por lo tanto, usted no se puede escapar. Gloria al Señor. Entonces, tenemos que servir. No le tenga temor a hablar en público, no tenga temor de hablarle, porque no está hablando de usted, está hablando de las buenas nuevas de salvación. Esta es su autoridad para enseñar la palabra del Señor. Entonces vemos acá que Elizabeth y Zacarías tenían esa herencia, pero había algo más también, importante, un elemento para poder servir, y es que ellos vivían en comunión con Dios. Es lo que dice el versículo 6. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Cuando Jesús llamó a los discípulos, en el capítulo 3 del Evangelio según San Marcos, dice que los llamó para que estuviesen con Él, para enviarlos a predicar, para echar fuera demonios y para que sanase toda dolencia. La prioridad número uno, para que estuviesen con Él, comunión. Y Dios desea que usted y yo andemos así como Zacarías y Elizabeth. Eran justos delante de Dios. Es fácil ser justo delante de la gente, pero delante de Dios es otra cosa. Entonces nosotros debemos de procurar, hermano, con la ayuda del Señor, de serle agradables a Él. O sea, buscar esa íntima comunión con Dios. No estemos buscando la opinión del ojo humano, sino busquemos la opinión de Dios. Eso es lo que, hermano, qué privilegio más grande. Y vemos aquí en el caso de Zacarías y Elizabeth que la Biblia registra que eran justos delante de Dios. Esto el Espíritu Santo lo está revelando. Entonces, eso es lo que nos debe de importar, no tanto lo que opine la gente. Entonces, aquí esto se llama sencillamente vivir en comunión con Dios. Para poder servir, necesitamos cada día agradarle a Dios. Y, en tercer lugar, vemos aquí otro elemento importante para poder servir, es que tenemos que servir a pesar de las necesidades personales. Dice en el versículo 7 y 8 que hemos leído, a pesar que eran justos delante de Dios y estaban sirviendo, dice, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Algunos ponen excusas para no servir al Señor, porque tienen un problema matrimonial, tienen un problema con los hijos, tienen un problema de salud, tienen un problema económico, un problema laboral, un problema social, un problema de distinta naturaleza, y dice que yo no puedo servir. Hermano, siempre habrán excusas para aquel que no quiera desarrollar su herencia en Cristo. Pero usted y yo necesitamos comprender que a pesar que existan necesidades, tenemos que servir. Si su esposo es una persona que le está dando mucha guerra, como decimos en buen salvadoreño, usted sirva al Señor Jesús. Hijo, si tu padre es un hombre irresponsable, es una persona que no te ama, tiene que servir al Señor. Dice aquí la Escritura claramente que a pesar que eran justos delante de Dios y no tenían hijos, pero estaban sirviendo. Y esto es algo sumamente interesante, porque en el momento en que tú estás sirviendo, a pesar de que tus necesidades no son resueltas. Alguna señorita puede decir, bueno, la verdad es que ya tengo 29 años, el tren ya me está dejando, sirve al Señor. Sí, no tiene trabajo, sirva a Cristo. Empiece a servir al Señor. Si está enfermo y a lo mejor no se puede movilizar ahí de su cama, pero ¿cómo puede servir? Sirva en oración. Como Ana, la que vemos aquí más adelante en esta historia del nacimiento del Señor Jesucristo, que era una mujer que servía a Dios en ayunos y oración. O sea, también es un ministerio, el ministerio de la intercesión. O sea, que aunque alguien no se pueda movilizar, no significa que no puede servir al Señor. O sea, que hay tantos ministerios. Vemos el caso, por ejemplo, hermanos, de Adán. Fíjense bien qué importante es esto. Servir a pesar de las necesidades. Cuando Dios creó a los animales, los creó macho y hembra. Pero cuando creó al hombre, Dios hizo un paréntesis. Solo creó al hombre, pero a la mujer no. ¿Se le olvidó a Dios? No. Dios tenía un propósito. Y Dios le dijo a Adán, ponle nombre a todos los animales. Lo puso a servir. Y cuando él terminó el servicio, Dios le hizo caer en un sueño profundo y luego le presentó a la mujer. Claro, cuando él despierta, estaba acostumbrado a ponerle nombre a los animales, entonces Dios abrió los ojos, dijo, ¿qué es esto? Dijo, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Hizo un análisis ahí, ¿verdad? Entonces dijo, y después dijo, dejará al hombre su padre y su madre y tomará, y los dos serán una sola carne. Entonces aquí vemos algo sumamente importante. Mientras, oiga bien esto, no, todavía no tiene lo que usted quisiera, el sueño de su vida no se ha realizado, sirva al Señor. Sirva al Señor, porque en el camino del servicio, Dios proveerá. Ahora Dios le hizo la provisión a Adán de Eva, claro. Entonces él estaba sumamente feliz. ¿Cuántos están felices de eso? Entonces, no veo muchas sonrisas ni manos levantadas, ¿verdad? Pero la verdad, Dios provee. Si tiene problemas financieros, Dios va a proveer. ¿Recuerdan ustedes al caso de aquellos hombres leprosos que Jesús le dijo que se presentaran al sacerdote porque ellos iban a presentar dando un testimonio de un milagro, pero todavía iban leprosos en el camino, iban a servir de testimonio y en el camino fueron sanos? Así que, hermano, cuando usted está sirviendo al Señor en ese camino, Dios va a empezar a hacer cosas grandes. Es que alguno se deprime, dice que no tengo trabajo. Me han dicho que el próximo año no voy a seguir en la empresa. ¿Qué voy a hacer con mis hijos? Tengo problemas para seguir pagando los estudios de mis hijos. ¿Qué voy a hacer? ¡Sirva al Señor Jesucristo! No busque excusas. Recuerde que este es el ambiente adecuado para la manifestación de Dios. Mientras Zacarías estaba sirviendo y Elizabeth, dice en el versículo 8, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio, ¿cuántos quieren ejercer su sacerdocio cristiano? Mientras él estaba ejerciendo, ¿qué es lo que sucedió? Dice el versículo 11, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz su hijo, y llamará su nombre Juan. Mira, hasta el milagro te estaba dando aquí el Señor, pero también el nombre de ese milagro, Juan el Bautista. Claro, que eso, hermano, vino a ser, pues, alivio para el corazón de ellos. Recuerde que en el contexto cultural de aquel entonces, en las tierras bíblicas, una mujer que no podía tener hijos, era una mujer que era señalada, era el comentario especialmente de otras mujeres y también de hombres, pero porque consideraban que en todos los casos era por una maldición, algo estaban pagando y por eso no podían tener hijos. Entonces Elizabeth, siendo irreprensible juntamente con su esposo Zacarías delante de Dios, eran justos delante de Dios, pero no tenían hijos. O sea que no siempre la escasez o algún problema se debe a una maldición o a una consecuencia de un pecado. Pero vemos aquí que ella, cuando concibió y dio a luz a Juan el Bautista, también fue restaurada su opinión social. O sea, ahora era también, era un comentario en aquel entonces de Elizabeth y de Zacarías, de hombres y mujeres de Dios. Lo que vemos aquí claramente es que Dios va a contestar las peticiones del corazón de su pueblo. Amada iglesia del Señor Jesús, recuerde, usted quizás está siendo víctima de muchos ataques, de muchos problemas, de muchas dificultades. Por favor, sirva al Señor Jesucristo. No solamente venga a la iglesia para recibir, no solamente siéntese en una clase de teología para recibir, no solamente esté en un grupo de crecimiento para recibir, es importante levantarnos y ejercer el sacerdocio cristiano. Dios ha dado talento, el talento de comunicar las buenas nuevas, evangelizar, de discipular, de compartir, de predicar. Dios da talentos, hermanos, para orar por los enfermos. Dios da talentos para consolar a los enlutados. Dios da talentos de consejería. Bueno, tantas cosas Dios tiene. Lo importante es que estemos sirviendo, porque en la medida que estamos sirviendo, Dios se va a manifestar. Recuerde a la viuda de Sarepta de Sidón, con una crisis económica y financiera tremenda, que estaba a punto de morir ella y su hijo, pero cuando ella se involucró en el servicio a Dios, a través del servicio del profeta Elías, Dios le mandó lo necesario para que ella y su hijo no muriesen. Mientras estaba ahí involucrándose en el servicio de la restauración de la nación de Israel, ella fue bendecida. Recuerde a Pablo y Silas cuando estaban en la cárcel sirviendo al Señor. Dice que los presos los oían en la cárcel. Mientras ellos ministraban, servían a Dios, Dios envió un terremoto que las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas se soltaron. Entonces Dios los liberó de esa condición. ¿Cómo? A través del servicio. Por favor, siga sirviendo. ¿Cuáles son las cadenas que usted quiere que Dios rompa, hermanos, de su vida? Dios lo va a hacer. ¿Cuál es la cárcel en la cual usted se encuentra? Sirva al Señor Jesucristo. A lo mejor usted dice, es que yo no puedo, tengo problemas espirituales, tengo problemas mentales, tengo problemas emocionales. A lo mejor alguien tiene problemas hasta sentimentales con una relación de noviazgo, una relación también de matrimonio. Usted está sufriendo. Hermano, sirva al Señor Jesús. Vemos esta pareja, una pareja que no tenía hijos, pero estaba sirviendo al Señor Jesús. Así que importante esta virtud. La segunda virtud para poder ser una persona de éxito espiritual es la vida de fe. Esto lo vemos en el contexto de la anunciación que vemos por parte de Gabriel a la Virgen María. Este ángel traía un mensaje de Dios. En el capítulo 1 de Lucas, versículo 26, dice: y al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz su hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Ve aquí, hermanos, dos cosas fundamentales de la fe, aunque hay muchas más. La primera es que la fe obedece la palabra incondicionalmente. Y en segundo lugar, la fe produce una valentía impresionante. Vemos aquí que cuando la Virgen María recibe el mensaje de Dios a través del ángel, ella acepta incondicionalmente la voluntad de Dios. Ahora, ¿por qué usted y yo podemos aceptar incondicionalmente el mensaje, la voluntad de Dios en nuestra vida? Por lo menos por dos razones: por la promesa o profecía bíblica, y en segundo lugar, por la obra del Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que a la Virgen María la inspiró para caminar por fe? Fue la promesa de Dios. Cuando el ángel le da el anuncio acerca del niño y les hace referencia a las profecías bíblicas, recuerde que María era judía. Eso significa, entre muchas cosas, que ella había sido instruida desde niña en la palabra por sus padres. En la sinagoga, el día de reposo era enseñanza tras enseñanza. Ella conocía perfectamente todo lo que dice la Biblia en el Antiguo Testamento. Sabía las profecías acerca del Mesías. Entonces, cuando el ángel le da el anuncio, cuando le dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, e inmediatamente ella hace la conexión de esa expresión con las profecías del Antiguo Testamento, que el Mesías sería el Hijo de Dios. No solamente eso, sino que dice, el Señor Dios le dará el trono de David su padre. ¿Se acuerda María del pacto que hizo Dios con David, que no le iba a faltar hijo sobre su trono, y vendría un hijo de David que sería el rey para siempre? O sea, hablando del Mesías, ella hizo una conexión con esa profecía del Antiguo Testamento. Pero además dice, y reinará sobre la casa de Jacob. Si usted nota aquí, hermano, ve, aquí está hablando de las promesas que Dios hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob, a los patriarcas. Hace una conexión con las profecías mucho más antiguas, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Estas profecías usted las puede encontrar en la palabra de Dios y se refieren al Mesías. Entonces, claro, cuando ella escucha la palabra, ella hace una conexión con lo que dice las Sagradas Escrituras, y ella empezó a depositar su confianza en lo que estaba escrito. El ángel no le estaba diciendo algo fuera de los principios bíblicos. Amada iglesia del Señor, cuando usted escuche un mensaje, una enseñanza que no esté fundamentada en la Biblia, usted tiene el derecho de rechazar lo que está escuchando. Pero lo que está en la Biblia, acéptelo por favor, porque es palabra del Señor. Cuando el ángel llega acá y se le presenta con esa revelación de la verdad, ella empezó a depositar su confianza. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Dice la Sagrada Escritura, y lea conmigo lo que encontramos allá en la segunda epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 21. Segunda de Pedro 1, 21, dice así: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, todo lo que está escrito en la Biblia fue inspirado por el Espíritu Santo, y Dios ocupó a los hombres para que escribieran bajo inspiración. O sea, la Biblia no nace del corazón de ningún escritor, sino que nace de Dios. Por eso dice que no es por voluntad humana, sino que viene de Dios, que viene por inspiración del Espíritu Santo. Entonces, cuando usted recibe, por ejemplo, una promesa de un hombre, de una mujer, siempre sabemos que tiene la posibilidad de que pueda fallar esas palabras, esa promesa. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres humanos y fallamos, y no sostenemos lo que prometemos por distintas razones. Pero Dios no es así. Lo que Dios promete, Él lo cumple. Cuando ella estaba escuchando la profecía bíblica en labios del ángel con referencia escritural, entonces ella empezó a depositar su confianza en la palabra. Por eso también dice la Escritura, siempre en la epístola del apóstol Pedro, pero ahora en la primera de Pedro, versículo, capítulo 1, versículo 23, dice así: siendo, dice, renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, cuando la Biblia nos dice claramente que vive y permanece para siempre, es porque lo que Dios ha prometido lo ha de cumplir. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Cuando usted empieza a hacer un análisis profético de todo lo que Dios dijo, cómo se ha cumplido a lo largo de los años, por ejemplo, analice las profecías de Jeremías, de Isaías, de Oseas, de Daniel, tantos profetas. Cuando usted hace ese análisis y lo mira en la historia, el cumplimiento con una exactitud matemática, Por ejemplo, las profecías sobre el nacimiento de Jesucristo fueron, hermano, con una exactitud matemática. Aún las profecías sobre la muerte y la resurrección del Señor. Analicemos, por ejemplo, brevemente el nacimiento del Señor Jesucristo. Una profecía que encontramos en el libro de Miqueas, que el Hijo, el Mesías, iba a nacer en Belén de Judea. En ese entonces María y José se encontraban viviendo en Nazaret, en la región de Galilea, aproximadamente a unos 3 días de Belén, de camino. Cuando llegan ellos ahí para ser empadronados en la ciudad de Belén, se cumplieron los días de su alumbramiento y María empieza a tener dolores de parto y el niño nace en la ciudad de Belén. Aquella profecía de 750 años de antigüedad se cumplió con una exactitud matemática. Y no solo eso, sino que Dios permitió que Augusto César, que era uno de los Césares que se le atribuía la paz romana y uno de los hombres que había llevado al esplendor a todo el imperio romano, parece que se le ocurrió hacer ese empadronamiento en todo el imperio. No fue la mente de Augusto César, es que Dios le puso, mire, haz un empadronamiento, porque yo necesito que José y la Virgen María se movilicen desde Nazaret a Belén, porque ahí tiene que nacer el niño, no en Nazaret. Si Jesús hubiera nacido en Nazaret, entonces Jesús no sería Jesús. ¿Me entiende, hermano? Pero cuando vemos el cumplimiento de las palabras de Dios, por eso, hermano, cuando usted lea la Biblia, usted está leyendo la verdad y no hay otra verdad más que la palabra del Señor. Cuando la Virgen María entonces acepta, recibe el mensaje de Dios a través del ángel, ella no está fundamentando su fe en el ángel, sino está fundamentando su fe en la palabra de Dios, que es viva y es eficaz. La iglesia tiene que fundamentarse en lo que está escrito en la palabra de Dios, no en opiniones humanas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír, ¿y el oír qué cosa? La palabra de Dios. María estaba escuchando palabra de Dios, no estaba escuchando argumentos humanos, tradiciones humanas, legalismos humanos. Ella estaba escuchando el mensaje de Dios y ella puso su confianza en la palabra. Por supuesto, que ella hace una pregunta, y es lo lógico. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Entonces el ángel le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ella sabía también, como judía, quién era el Espíritu Santo. Ahí en Génesis dice la Escritura, que mientras la tierra estaba desordenada y vacía, el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Ella sabía que el Espíritu Santo estaba activo en la creación. Sabía perfectamente que el Espíritu Santo estaba también activo en la formación del ser humano. Sabía por la palabra, sabía que el Espíritu Santo había estado con los patriarcas, había estado con los jueces, con los sacerdotes, todo lo que la Biblia dice del Espíritu Santo a lo largo del Antiguo Testamento. Cuando el ángel le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, le está diciendo es que, María, tú sabes perfectamente que el Espíritu Santo fue el autor de todos los milagros de la antigüedad. Tú preguntas, ¿cómo será esto? Pues el Espíritu Santo, así como hizo milagros en el tiempo de David, en el tiempo de Salomón, en el tiempo de los profetas, así el Espíritu Santo va a hacer este milagro en tu vientre, y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces ella depositó su confianza en la palabra y en la persona del Espíritu Santo. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos: quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. En Hechos 1:8 el Señor le dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Oiga, los milagros ocurren porque hay poder en la palabra y porque el Espíritu Santo está activo en nuestro tiempo también. Su confianza tiene que estar puesta en la obra del Espíritu. A lo mejor usted está pensando, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo puedo yo cambiar mi manera de pensar? ¿Cómo puedo cambiar mis sentimientos? A lo mejor alguien tiene sentimientos de odio, de amargura, de rechazo, de repudio. Otros de depresión, tristezas profundas. ¿Cómo puede ser esto? Si yo he querido que las cosas marchen de una forma distinta, pero no he podido, ¿cómo será esto? por la palabra de Dios y por la obra del Espíritu Santo. Dios puede cambiar su destino completamente si aprendemos a caminar por fe. Y cuando ella le dijo, hágase conmigo conforme a qué cosa, a su palabra. Cuando usted aprende a caminar por lo que dice la Biblia, usted va a encontrar cosas sorprendentes. Algunos quieren ver para creer. María creyó para luego ver. Cuando ella creyó, empezó ella a notar algo distinto en su cuerpo. El milagro. Cómo el Espíritu Santo formó ese cuerpo de Cristo en ese vientre. Era un cuerpo que no tenía herencia adámica, sino porque fue formado por el Espíritu Santo. Es decir, no había pecado en él. Por eso Jesús fue sin pecado. No nació con naturaleza pecaminosa o con naturaleza carnal, porque el cuerpo fue formado por el Espíritu Santo y el vientre de la Virgen María, ella lo sustentó, lo alimentó, ahí se desarrolló, pero la esencia de su naturaleza fue hecha por el Espíritu. O sea que vemos aquí un resultado impresionante. Jesús le dijo una vez a Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Amada iglesia del Señor, si queremos tener éxito en nuestra vida espiritual, tenemos que caminar por fe. Pero no a ciegas en el sentido de creerle a medio mundo, a quien usted y yo le podemos creer con toda confianza, sin temor alguno, es a Dios, a su palabra y a la persona del Espíritu Santo. Cuando su fe está depositada en Dios, hay poder, hay bendición, hay resultados. Ella quedó encinta por esa obra maravillosa del Espíritu, porque los resultados se dejan ver inmediatamente. Vemos el caso de Abraham, Dios le prometió una tierra prometida y a Canaán llegó, dice la Biblia. Vemos el caso de aquella mujer que tenía flujo de sangre, que había sufrido por 12 años de una hemorragia y había gastado todo cuanto tenía en médicos y nadie la había podido curar. Cuando la ciencia ya no tiene mayores capacidades para darle una respuesta a su problema, cuando la economía está totalmente, hermano, por el suelo, cuando usted no tiene posibilidades religiosas para poder salir adelante, quiero decirle que cuando usted confía en la palabra, lo que Dios ha prometido y lo que el Espíritu Santo puede hacer, oiga, usted tiene que renunciar a la prepotencia, a la soberbia de creer que usted es el autor de su vida. El único autor y consumador de la fe es nuestro Señor Jesucristo, el que hizo los cielos y la tierra. Por eso muchos no reciben milagros, porque creen que ellos pueden hacer las cosas. Y Dios está permitiendo en algunos casos que usted llegue al punto cero, para que la soberbia llegue a cero, para que sea humilde de corazón, para que Dios haga ese milagro. Por eso la mujer, cuando tocó el borde del vestido del Señor, ella puso toda su confianza en Jesús. Le van a presentar a lo largo de la vida distintas soluciones religiosas, filosóficas, ocultas, materialistas, hedonistas. El laicismo que hoy en día está de moda en muchas partes del mundo. Le van a presentar tantas ofertas, pero usted manténgase claro que el único que puede cumplir la oferta maravillosa y divina es Dios mismo. Por eso ella confió en la palabra y en el Espíritu Santo, y esta mujer de flujo de sangre recibió sanidad. ¿Por qué? Porque ella puso su confianza en el Señor. Lo mismo sucedió con Bartimeo el ciego. Cuando él fue sano, dice la Biblia, le siguió gozoso por el camino. Fue un hombre feliz. La felicidad va a venir por lo que Dios pueda hacer, no por lo que usted pueda hacer por su propia vida. A lo mejor algunos están pensando, no, mejor me voy del país para ser feliz. Me voy a cambiar de domicilio, o voy a cambiar de esposo o de esposa. 1, 2, 3, 4, 5, 20 matrimonios. O droga, o materialismo, o deportes, o aplausos, o fama, o poder, lo que usted quiera. Pero nada puede hacer feliz al hombre solamente al estar en la presencia de Dios. Porque Dios dice en su palabra que Él puso eternidad en el corazón del hombre y solo lo eterno llena lo eterno. La Virgen María entendió claramente que para recibir ese milagro tenía que caminar por fe, obedecer incondicionalmente la palabra. Pero ¿sabe qué? La fe también es valentía. Porque desde el momento en que ella aceptó ese privilegio, ella midió los riesgos. No le consultó a José. Cuando Dios le mande a hacer algo por su palabra, porque hay mucho chantaje, hay mucha mentira, especialmente abusos de algunos de los dones del Espíritu Santo, que le llaman, la mayoría le llaman profecía, que Dios dijo, pero Dios no dijo nada. Si usted quiere saber qué es lo que dijo Dios, aquí está escrito, por favor. Pero con lo que está escrito, cuando Dios le hable por su palabra, usted obedezca. Ella obedeció la palabra de Dios antes que la de su esposo. Esposa, obedezca a Dios antes que a su esposo. Es lo que Dios dice. Hijo, obedece a Dios antes que a tus padres. Padre, obedece a Dios antes que a tus hijos. Así, todo ser humano. Cuando nosotros obedecemos, y en alguna medida, en algunos casos puede transformarse esto un poco delicado, como el caso de la Virgen María, porque cuando ella estaba aceptando un embarazo, ella estaba aceptando un riesgo que la podían matar bajo una lluvia de piedras, porque los adúlteros en el Antiguo Testamento morían bajo una lluvia de piedras. Entonces, ella aceptó el privilegio sabiendo una cosa, que ella tenía confianza en la soberanía de Dios. Como ella sabía lo que la Biblia dice acerca del Mesías, por ejemplo, en Isaías 53 habla que el Mesías iba a morir colgado en un madero. Ella sabía por la profecía bíblica que el Mesías iba a resucitar de entre los muertos. Ella sabía que el Mesías iba a hacer maravillas y milagros antes de su muerte. Ella sabía que iba a establecer el reino. Entonces ella, por la palabra, estaba adelantando su futuro, aunque su futuro inmediato, la lógica humana y social le decía que iba a morir. Pero ella se arriesgó porque sabía que iba a triunfar. Cuando usted y yo le confiamos al Señor nuestra vida, siempre vamos a triunfar a pesar de las amenazas que puedan haber sobre su vida. Vemos aquí a esta mujer que acepta esa voluntad divina, pero porque puso su confianza que Dios iba a manejar todo. Además de eso, ella sabía la trascendencia del plan eterno a favor de las naciones, porque era la única solución. Ella sabía que el Mesías prometido, el líder que todos esperaban por muchos años atrás, estaba a punto de manifestarse al mundo y estaba motivada por el privilegio de ser parte también de ese plan. Ella tomó, hermano, la valentía en su corazón como un estandarte por causa de la fe. Algunos han caído en el pecado de la cobardía. Otros tienen fobias, miedos. Aquí en el país hay muchas personas que le tienen miedo ahora a la situación social. Hay tanta violencia, tanta maldad, tanto crimen. ¿Cómo se ha multiplicado la extorsión, las amenazas, las enfermedades, los desastres naturales y tantas cosas? Pero aquel que aprende a poner su confianza en la palabra y a lo que el Espíritu Santo pueda hacer, a lo mejor su matrimonio está amenazado, su familia está amenazada por problemas, dificultades de desintegración, hay amenazas sobre su trabajo, hay amenazas sobre su economía, sobre el futuro estudiantil de sus hijos, hay una amenaza, bueno, sobre todo lo que usted quizás está pasando en este instante, pero cuando usted aprende a confiar en el Señor, eso le va a dar una valentía y le va a decir: Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A pesar que existan riesgos, usted lo va a correr. ¿Y sabe por qué lo va a correr? Porque usted sabe que al final usted va a triunfar con la ayuda del Señor Jesucristo. Y la Virgen vio realmente el cumplimiento de la profecía bíblica. Entonces, hermano, por eso que no hay nada más importante en esta vida que caminar por la palabra. Cuando Jesús caminaba sobre las aguas, Pedro le hizo la pregunta: ¿Eres tú, Señor? Y él dijo: sí. Entonces Pedro le dijo: si eres tú, di que yo vaya a ti. Y Jesús le dijo: ven. Pedro caminó no sobre las aguas, porque la lógica era que la ley de la gravedad lo iba a traer. Caminó sobre la palabra de Jesús. Y hermanos, caminar en las aguas y de noche y en una tormenta no es fácil. O sea, vemos ahí la valentía de Pedro. Esa valentía también la mostró cuando se levanta y empieza a predicar en el día de Pentecostés y 3,000 personas, sin contar mujeres y niños, se convierten a Cristo en un lugar sumamente peligroso donde mataron al Señor Jesucristo. La cobardía, el miedo, el temor va a empezar, hermano, a disiparse cuando nosotros le tenemos confianza no a los pronósticos económicos, no a los pronósticos políticos, sino al pronóstico de Dios, de su palabra y a la ayuda sobrenatural del Consolador, del Espíritu Santo. Cuando usted confía en la palabra y en el Espíritu Santo, aunque vengan las tormentas y las pruebas de la vida, aunque se remuevan los montes a la mar, no temeré mal alguno, porque el Señor va a estar con nosotros. Hermano, cualquier dificultad que venga sobre su vida, si su vida está fundamentada en la palabra y en la ayuda del Espíritu Santo, usted va a mostrar valentía. Aquello que usted a lo mejor nunca lo había visto en su vida se va a empezar a manifestar, porque vemos aquí a una mujer sumamente valiente, pero nace de la fe. Y la otra virtud que quiero mencionar, recuerde, hemos hablado del servicio, hemos hablado de la fe, pero la otra virtud es el amor, y lo vamos a ver a la luz de la vida de José. José, cuando empezó a notar que su esposa María estaba embarazada, empezó a dudar, o no a dudar más bien, sino a hacer un análisis que su esposa había caído en adulterio. La lógica eso dice. Por favor, no confíe en la lógica a ciegas, solamente en Dios confíe a ciegas, en la palabra. Porque, aunque las evidencias eran muy claras, lógicamente hablando, pero la lógica no es la respuesta para todo. Porque vemos aquí a José, en el capítulo 1 de Mateo, versículo 18, que él estaba turbado, muy turbado por causa del adulterio supuesto de su esposa. Dice en el versículo 18 del capítulo 1 de Mateo: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Es decir, que él sabía la pena capital para los adúlteros, pero como era justo, no quiso sacar a luz pública el pecado supuesto de la Virgen María. Porque si él hubiese dado ese anuncio, la matan inmediatamente. Pero como Dios estaba detrás de todo esto, miren, hasta Dios le había preparado a la Virgen María un esposo lleno de amor y misericordia. O sea, Dios todo lo tiene preparado. Pero vemos aquí que José tomó una decisión de divorciarse. Eso es lo que significa literalmente cuando dice quiso dejarla secretamente. O sea, darle una carta de divorcio, no pública, sino en privado, decirle: mira, nos divorciamos, pero no voy a decir por qué causa nos divorciamos, para que no te maten. Eso es lo que le estaba diciendo. Entonces, él había tomado la decisión y se va a dormir, bueno, a tratar de dormir, pensando él en esto, dice el versículo que sigue. El versículo 20, pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en es engendrado del Espíritu Santo es. O sea, José pensando, ¿cómo es posible que mi esposa me haya faltado? Es difícil, ¿cómo no entiendo? Nunca le vi una malicia, nunca vi a un hombre acercársele a ella, ni ella haciéndole malicia a nadie. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo pasó esto? Entonces, él estaba pensando en esto, y en esa ansiedad, no sé a qué hora se pudo haber dormido, pongámosle a la madrugada, el ángel de Dios le habló en sueños y le dijo: José, mira, no estés pensando mal, lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y le empieza a dar las explicaciones también proféticas e históricas acerca de ese evento para que él cambiase su manera de pensar. Pero lo que quiero enfatizar de José es esto, que él dice acá, la Biblia, quiso dejarla secretamente. Eso se llama misericordia. El amor no es tan romántico como muchos lo piensan. El amor es más práctico. Aquí vemos un acto de José de misericordia. Claro, María no había cometido pecado de adulterio, pero en su mente estaba así. Pero él hizo un acto de misericordia. ¿Y qué es hacer misericordia? Es hacer bien al que no lo merece. ¿Quiere usted ser una persona y una mujer, un hombre de éxito? Hay que hacer misericordia. Abraham Lincoln una vez lo criticaron porque era demasiado benevolente con los prisioneros de guerra. Y él respondió ante las críticas: ¿cómo puedo yo destruir a mis enemigos si no haciéndome amigo de ellos? Hoy más que nunca necesitamos aprender a hacer misericordia. A lo mejor gente que le ha estafado, le ha robado, que le ha dañado su vida, le ha dañado su familia, le ha dañado su salud. Hay personas que han cometido tremendos actos de injusticia. Quizás algún familiar está preso y es inocente. Hay personas que se le han culpado de cosas que realmente no han cometido. A lo mejor usted está siendo víctima de una calumnia, de una difamación. Quizás probablemente usted está pasando por un momento de traición. Ha habido un Judas en su camino. ¿Y usted qué es lo que va a hacer entonces en ese momento? ¿Quiere triunfar? Entonces tiene que hacer misericordia. La palabra de Dios en el libro de Oseas, en el capítulo 6, versículo 6, dice la palabra de Dios en una forma muy clara, muy contundente, y es muy específica la exhortación del Señor. Y lo que les voy a leer está dentro de este contexto interesante. Oseas se casó con una prostituta. Esta prostituta, siendo ya esposa, se le fue en dos oportunidades con dos hombres diferentes. Y después se le fue la tercera ocasión. Y cuando Dios le decía cada vez que la fuera a buscar, la tercera vez la encontró que estaba siendo vendida en una subasta. Lo más probable es que ella se vendió. Y ahora era una esclava y Dios le dice: cómprala. El mensaje de Dios para la nación de Israel a través del profeta Oseas es que la nación se había prostituido una y otra vez. Y él con misericordia la había recogido a la nación, le había perdonado sus infidelidades. Entonces, como la nación había sido beneficiada por misericordia, lo mismo que usted y yo hoy en día, el Señor nos manda, dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Eso es lo que Dios quiere de usted y de mí, que hagamos misericordia. ¿Y qué es eso? Recuerde, es hacer bien al que no lo merece. Quiero que haga memoria en este instante de una persona que a usted le cae re mal, que usted no la quiere ver viva, que no la quiere ver parada enfrente de usted. ¿Qué manda el Señor? Hacer misericordia. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer pan. Si tiene sed, dale de beber agua. Eso es misericordia. ¿De verdad que eso no le gusta? No le gusta, yo a usted le veo en las caras. Quisieran garrotear a ese hombre, a esa mujer, que no se pare enfrente porque aquí lo voy a fulminar. Pero Dios nos está pidiendo misericordia. Por eso, muchos no terminan su vida cristiana en victoria, porque no han aprendido a hacer misericordia. El Señor lo dice también en el libro de Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Hacer, amar misericordia. O sea, que la misericordia no solamente sea ocasional, sino que sea la pasión de la actividad humana. Amar misericordia. Que sea algo que nos fascine hacer. Hoy dirá una esposa: hermano, ya le perdoné una y otra vez a este bandido, pero me está pidiendo que yo deba desear, o a este hijo, a esta hija, o perdonar a este compañero de trabajo, o hermana o hermano en Cristo. Hermano, Dios nos ha llamado a hacer misericordia. Esto lo que va a traer es la restauración. Cuando José despierta del sueño, dice la Biblia, y recibió a su mujer. O sea, que él desistió, los planes que él tenía los echó a la basura. Cuando usted hace misericordia, ciertos planes los va a tener que botar, porque el Señor nos ha llamado a la restauración. La pregunta es, ¿cómo puedo yo tener esas virtudes? La virtud de un servicio. Recuerde, usted y yo tenemos herencia y un destino de servicio. Si usted ha nacido de nuevo, usted no se puede escapar de este destino. Y Dios le va a pedir cuenta, Iglesia de Cristo, aunque usted tenga necesidades, sirva al Señor Jesucristo. Que no existan excusas. A partir de este día tenemos que tomar la decisión, Señor, mi destino, mi felicidad está sirviéndote. Pero también, Señor, sé que tú quieres desarrollar mi vida de fe. Y la vida de fe se va a desarrollar cuando usted ponga sus ojos en la palabra y en la obra del Espíritu Santo. Por favor, no ponga sus ojos en ningún hombre, ningún ser humano. Sus ojos tienen que estar puestos en Cristo, la palabra viva, en el Señor Jesucristo y en la obra sobrenatural del Consolador, del Espíritu Santo. Pero el Señor también nos dice, hijo, quiero que aprendas a amar prácticamente, y es con la misericordia. ¿Cómo se logra esto? Muy fácil, pero difícil a la vez. Y es por eso que al principio leímos esta porción de las palabras de la Virgen María en Lucas 1:38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Esto se conoce con el nombre de mansedumbre. La mansedumbre es docilidad en las manos de Dios. Es como ponerse como barro en las manos de Dios. ¿Por qué muchos no pueden disfrutar el servicio? ¿No pueden disfrutar de una vida de fe que se transforma en obediencia incondicional y una vida de valentía? ¿Por qué hace falta ahora misericordia dentro de la Iglesia de Cristo y dentro de la familia y dentro del matrimonio y dentro de la sociedad? Sencillamente porque nosotros somos rebeldes, queremos hacer nuestra propia voluntad. Pero cuando María dice aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, ella estaba renunciando a su propio plan, a sus propias ideas, estaba depositándose incondicionalmente que Dios hiciera con ella lo que Él quiere. Cuando usted y yo le decimos al Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya, Señor, ahora me rindo incondicionalmente. Entonces las virtudes del servicio, las virtudes de la fe y las virtudes del amor mostrado en misericordia van a empezar a florecer. Y eso es lo que le va a traer éxito. Éxito desde el punto de vista de Dios. Su vida va a ser llena de gloria, así como Zacarías, así como María, así como José, así como los apóstoles, en la iglesia de que vemos en el libro Los Hechos y de muchos cristianos que han sido de éxito por cuanto ellos se depositaron en las manos del Señor Jesús. Por favor, ya no diga, esta es mi vida, yo voy a hacer con ella lo que yo quiero. Eso es lo que le está trayendo el desastre, le está trayendo la derrota total. Pero a partir de este momento, dígale a Jesucristo, Señor, ya no quiero hacer lo que yo quiero de mi vida, quiero que se haga lo que tú quieres en mi vida, Señor. Si María hubiese renunciado a este privilegio de que Dios la había escogido, no existiría ella, no sería mención en la palabra de Dios. Dios hubiera escogido a otra persona. ¿Sabe qué? El plan que Dios tiene para usted es el mejor. Por lo tanto, dele muerte a su propio plan y acepte el plan de Dios. Padre mío, ante ti estamos en esta hora.